Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estamos pendientes del avance de las coladas de lava del volcán de La Palma. En las últimas horas se han ralentizado y ahora mismo su velocidad es de 4 metros por hora. Los expertos no se atreven a asegurar siquiera si llegará al mar, aunque sigue arrasando con todo a su paso. Hay más de 300 viviendas afectadas, muchas familias lo han perdido todo. Gregorio tiene 67 años, su casa está donde ahora mismo se encuentra el manto de lava, está a punto de engullir su domicilio. Hoy ha podido entrar 15 minutos para recoger lo imprescindible.
Por recoger papeles, escritura, algo de ropa, porque de cuando salí no recogí nada. Sinceramente también recogí porque mis hijos viven en otra isla, que viven en Tenerife, y me dijeron, pa, la foto, si es posible y tal, y alguna película de estas, porque ya yo tengo mis años y recuerdo de grabar alguna en Super 8. Y muchas cosas sentimentales, trofeos de deportes, de cosas cuando hacía y todo eso lo dejas por detrás.
En este momento, la mayoría de evacuados están viviendo en el acuartelamiento del fuerte, unos 100 más o menos, en Breña Baja. Un campamento que está sirviendo de refugio y está uniendo todavía más a los vecinos. Nos lo ha contado hace unos minutos aquí en la linterna el general de brigada Fernando Morón, jefe de la Subinspección General de Canarias.
Efectivamente hay un componente de incertidumbre, toda la gente que ha salido de su casa, pero el hecho de ver mucha organización apoyándoles, mucha precaución. La vida cuartelera une. Gente en una nave durmiendo con la misma problemática se apoya mucho entre ellos. Obviamente la situación es dura, pero la actitud de las personas ha sido, como digo yo, de grandeza, de superación, de resiliencia y de cierto orgullo.
Segunda clave. Pedro Sánchez ha evitado dar explicaciones sobre la llegada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. El presidente no ha querido explicar quién tomó la decisión, pero sí que se cumplió con la legalidad.
Ya veremos en qué queda. Lo que sí que le puedo garantizar es que el gobierno hizo lo que debía, que era dar respuesta a una cuestión humanitaria, de salvar la vida de una persona. Y en segundo lugar, lo hicimos como debíamos, que era cumpliendo con la ley.
Por cierto, palabras de Sánchez desde Nueva York, donde esta madrugada va a dar un breve discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y tercera clave, la Dana sigue afectando al oeste de la península y lo va a hacer hasta el fin de semana. Bueno, al oeste y al centro. Las imágenes que me han llegado desde Toledo son brutales. A esta hora llueve con fuerza en Castellón y en Baleares. Las islas y la Comunidad Valenciana siguen en alertas por lluvias y granizo. Y ahora mismo preocupa la crecida de los cauces de los ríos, sobre todo en las zonas de costa. Pilar García Muñiz, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, hoy, en fin, que no sirva de precedente, después de lo que te dije antes de ayer, cambiamos la música de la sección. Escucha.
No me digas, ¿sí? Qué bien.
Mira.
No a ver. Te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar.
Seguro que al escuchar, seguro que al escuchar esta voz sabes de quién te vamos a hablar. Nuestra chica Yeye para siempre, Super Concha Velasco, se ha despedido del teatro tras una vida entera dedicada a los escenarios. Pilar nos trae la historia del adiós, por ahora, de una de las figuras más relevantes de la escena de España. Dale, Pilar.
Y yo me pregunto, Espósito, ¿qué te hubieran dicho a ti tus padres si un buen día les hubieras dicho esto?
Mamá, quiero ser artista.
¡Qué grande!
¿Qué te hubieran dicho?
¡Qué grande! Bueno, les dije que quería ser periodista, que al fin y al cabo...
Bueno, la verdad es que no habría pasado nada realmente. El cine y el teatro no se han perdido nada porque Ángel Espósito pues haya elegido el periodismo en lugar del artisteo. Esto es así, pero menos mal que Concha la gran Concha Velasco decidió ser artista, y qué artista además, porque estamos hablando de una de las grandes de la escena. Es además la artista total, porque canta, baila, actúa, presenta y además todo lo hace maravillosamente bien. Para que los más jóvenes no se pierdan, podríamos decir que es algo así como la versión 2.0 de las artes sobre un escenario. Bueno, pues tras 60 años sobre las tablas, Concha, la gran Concha Velasco, se despidió ayer en un abarrotado Teatro Bretón de Logroño. Interpretó La habitación de María, una obra escrita especialmente para ella y a la que además Concha tiene un especial cariño.
Lo único que siento es no hacer La habitación de María más. Pero bueno, pero vamos a hacerla en cine, ¿no? ¿Quién sabe?
No sé, si todavía vuelva al cine, ya verás. Esta despedida se produce tras muchas peticiones de sus hijos que le aconsejaban dejar el teatro por sus lógicos problemas ya con la edad. Al final, la gran Concha dijo que este adiós no es un punto final a su carrera.
Yo no me retiro de la profesión. Mis hijos lo que no quieren es que haga teatro, porque ya veis que tengo dificultades al andar. Ellos quieren que descanse un poquito de hacer teatro. Y he elegido yo Logroño porque me encanta, porque tengo familia aquí.
Es que lleva toda la vida, ¿eh? ¿Sí? Encima de los escenarios, 60 años de carrera. Bueno, su hijo Manuel tiene claro que su madre realmente nunca va a dejar de tener ese gusanillo, ¿no? Que siempre va a querer volver a un escenario, pero cree que era el momento de dar este paso. Precisamente él, su hijo, fue quien escribió el libreto de La habitación de María, la obra con la que se ha despedido Concha. Su última frase es: estoy lista.
Paradójicamente, me encantaba viajar. Todo se me ocurría viajando. Cuando yo no era tan conocida y pocos escritores teníamos cara a ojos de los lectores, ¡estoy lista!
Y el Teatro Bretón se puso a aplaudir en pie en un eterno aplauso. Acompañada de su hijo, Concha Velasco, nuestra chica Yeye, dijo para siempre, por ahora, adiós al teatro. Pilar García Muñiz, te escuchamos mañana en Mediodía Cope, como siempre.
Chao, chao, hasta mañana.
Adiós, Pilar. Quiero ser artista. A ver cómo está el patio. Mari Pau Domínguez, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Empezamos por una noticia.
En el diario El País, el gobierno prepara un plan específico para cubrir los daños del volcán en La Palma. La Moncloa ha empezado a diseñar un plan que agilice las ayudas y se adapte a las circunstancias excepcionales de esta erupción. Dice El País que abarcará la reconstrucción de viviendas e infraestructuras, medidas fiscales para empresas y particulares damnificados, también medidas laborales y subvenciones específicas para la pesca y la agricultura, bueno, pues que son además del turismo los principales sustentos económicos de la isla.
Un pellizco.
Bueno, pues es evidente, nos sigue dando un terrible pellizco conocer los dramas que el volcán ha sembrado al arrasar todo a su paso. Qué paradoja, ¿no? Siembra tristeza y drama al arrasar con la lava. Esta mañana en Herrera en COPE una mujer explicaba esto.
Y aquí estamos con 10 bolsas de basuras de 100 litros para coger en 15 minutos todo lo que podamos, de ropa y demás, porque no sabemos cuándo vamos a poder volver.
Desgraciadamente son muchísimos los testimonios de personas que lo han perdido todo sin tener ni siquiera la posibilidad de reconstruir nada. Esta tarde, en 4, Cristina, una vecina de Todoque, se derrumbaba durante una conexión en directo.
Pues sí, toda la vida, las cosas de mi hijo, o todos los recuerdos, no pude sino coger con la ropa algún cuadro que veía, alguna foto, y pues eso sí me da, es lo más que pena que me da. Que nada nos va a devolver nada, por mucho que nos den, pobre, nada nos va a devolver.
Pobre señora, es inimaginable. Me parece buenísima la fotografía de portada del Mundo Mañana. La carrera desesperada por salvar la lava, la cosecha del plátano. La foto es de Alberto Di Loli y es un agricultor cargando plátanos antes de que llegue la lava a su terreno. La foto es espeluznante, parece de guerra.
Y
es
que sí, es. Parece apocalíptica.
Y es que lo es, sí.
Sí, sí.
Un vídeo, Maripau.
Pues en La Razón vemos un vídeo realizado por los bomberos de La Palma que muestra los intentos desesperados que hacen para encauzar la lava y poder salvar algunas cosas precisamente en Todoque. Pero claro, es una misión tan titánica como imposible.
Estamos intentando aquí en Todoque, ya está llegando la carretera. se ocurrió una maniobra por intentar lo que no sea, intentar encauzar por el barranco que está junto a la iglesia.
Trabajo absolutamente a la desesperada.
Nada, es con una pequeña excavadora y de noche, imagínate.
¿Una foto?
Bueno, abrimos ya la mirada informativa y vemos en ABC la foto de un libro de segundo de la ESO, de la editorial Baula, para alumnos de Cataluña, que sitúa Madrid, Extremadura y Málaga en el mismo apartado de lugares extranjeros junto a Gambia, París, Polonia y Marruecos, por poner un ejemplo. La foto, se ve el texto en catalán, lo traduzco completamente al castellano, dice: capítulo 2, los gentilicios de países extranjeros. Es relativamente frecuente el sufijo en o eña para países de influencia castellana. Dos puntos: madrileño de Madrid, extremeño de Extremadura, malagueño de Málaga, rifeño del Rif, hondureño de Honduras, panameño de Panamá, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que recordar que este tipo de libros llegan a los colegios porque cuentan con el visto bueno de la Consellería de Educación de la Generalitat.
Sí, sí, y con el visto bueno de la Consejería y con la mirada hacia otro lado de la Inspección General del Estado, que no existe.
También.
Por cierto, portada del diario El Mundo, el govern catalán vigilará a los docentes universitarios que usen el español. Exigirá a los campus informes y nombres de los profesores que no impartan clase solo en catalán. No hacemos más que mejorar.
Sí, vamos a mejor, desde luego.
Una frase, Maripau, que hoy es un audio.
Es un audio, yo te diría que dos. Mira, últimamente lo veo en el 24 horas. Últimamente parece que están poniéndose de moda en la política los momentos pimpinela. A ver, en este caso, quién es el que pega la vuelta. Al último de estos momentos hemos asistido hoy, después de que ayer la vicealcaldesa de Madrid anunciara que la capital presentará su candidatura a los Juegos Olímpicos de 1936, hoy la reacción del alcalde pone en evidencia que la relación entre el Partido Popular y Ciudadanos en el ayuntamiento no es tan idílica. Esto han dicho hoy Begoña Bellacís y José Luis Martínez Almeida.
No me equivoqué. Como todo el mundo sabe, la Concejalía de Deportes la lleva a Ciudadanos y es algo que no se aleja en absoluto de lo que venimos diciendo tanto el alcalde como yo en reiteradas ocasiones. Madrid quiere ser sede olímpica.
No se puede anunciar una candidatura sin que el resto de grupos municipales lo sepan, sin que se haya contactado con el Gobierno de España o sin que se haya contactado con el Gobierno de la Comunidad de Madrid o siquiera que hubiera un acuerdo con el Comité Olímpico Español.
Yo creo que sinceramente se equivocó Begoña Bellacís. Tajante, vamos.
Bueno, yo creo que el alcalde lo ha dicho muy claro, ¿no?
Sí, sí.
No se puede dar.
Se pasó de frenada.
Claro, no se puede anunciar una decisión de esta manera.
Sí.
Sin contar con el resto del consistorio, pero te digo que los pimpinelas últimamente están aflorando en la política española.
Sí, pero en fin, en este caso uno tiene razón y el otro no. Un titular del Mundo Mundial.
El Le Monde, crisis submarina. Francia y Estados Unidos se comprometen a restablecer la confianza y acuerdan una cumbre en Europa para octubre. Recordemos que el anuncio de una triple alianza entre Estados Unidos, Australia y Reino Unido contra China, que muchos ya han considerado en estos días el inicio de una nueva Guerra Fría, le cancelaba a Francia un acuerdo millonario para fabricar submarinos destinados a Australia. El presidente francés llamó a consultas a sus embajadores en Australia y Estados Unidos. Bueno, una decisión absolutamente sin precedentes. Pero el de este último, el de Estados Unidos, va a regresar de nuevo a su destino la semana que viene. Es un intento por calmar las aguas.
Un breve.
Cuenta Europa Press que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone al indulto del rapero Pablo Rivadulla, conocido como Pablo Hasél, al considerar que está condenado por múltiples hechos delictivos, siendo en alguno de ellos reincidente, como el de apología del terrorismo. Además, y esto ya lo hemos contado aquí en La Linterna, no muestra arrepentimiento ni participa en ningún taller o programa de apoyo en la cárcel. La última palabra de este indulto la tiene el gobierno, y visto lo visto últimamente con el tema de los indultos, pues no sé qué decirte.
Joder, lo que faltaba. ¿Eh?
Espera, da tiempo.
Al mameluco este,
dale
ya lo que
tiempo.
Faltaba. Un coffee.
Bueno, la consultora de Iván Redondo ganó un 324% más durante su último año contable, pese al parón económico provocado por la pandemia.
Caramba.
Ya ves qué cosas. La firma de marketing político, hay que decir que es una pequeña empresa, pero bueno, la firma de marketing político y relaciones públicas que fundó Iván Redondo pasó a ser administrada por su pareja cuando él entró en el gobierno de Pedro Sánchez en junio de 2018. Además, la consultora también dobló su patrimonio en 2020, pasando de 69.000 euros a más de 126.000.
Es lo que tiene.
Mira qué bien le ha ido con la pandemia, qué raro, ¿no?
Paseíto por las redes.
Bueno, en Twitter, el usuario hoy es francés, Catedral Notre Dame, es arroba Notre Dame París sin acento. La foto capta un precioso momento en el que un rayo de luz del sol entra por una de las bóvedas dañadas a través de una de las roturas del tejado e incide en diagonal sobre la nave central. El texto, el tuit, dice: en la mañana de Pascua, de las tinieblas renace la luz. Estamos todos comprometidos para trabajar por el renacimiento de Notre Dame de París. La noticia, Ángel, es que 2 años después del terrible incendio que destruyó la cubierta de la hermosa catedral, refuerzan y aseguran ya la estructura para comenzar la reconstrucción.
¿Cómo hacen los franceses las cosas de Francia, eh?
840 millones han recaudado, de donaciones.
Y terminamos con una conclusión del día.
Pues hoy la tragedia del volcán de La Palma nos ha hecho reflexionar sobre una realidad estresante y muy angustiosa. ¿Cómo es posible recuperar en solo 15 minutos o incluso menos toda una vida? Cientos de personas han tenido que primero decidir qué sacaban de sus casas y luego actuar, hacerlo, despidiéndose mientras lo hacían de lo que dejaban atrás y que jamás volverán a ver. Está claro que de esto no podrán recuperarse solos.
Sin duda. Gracias, Maripau.
Gracias a ti. Chao. Hasta mañana.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza, porque ahora mismo a mí me sigue cayendo encima.
En la radio...
A unos 400 metros en línea recta de la boca del volcán. Voy a avanzar. El olor es difícil de describir. Azufre.
Mejor no se acerque mucho más porque...
Perfecto.
Todo pasa en COPE.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en La Tarde.
Con los directamente afectados.
Llevan el coche lleno de cosas. Recuerdo todo, todo lo más. ¿Vuestra casa está en la línea que lleva la lava?
Sí, sí, desde el principio nos dijeron.
Nos acercamos a la casa que están evacuando. Saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, ¿eh? Es esa.
Nada, que la casa de mi abuelo no le haga nada, ¿sabes? Pues son recuerdos.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Luego puede seguir saliendo lava y lava y lava durante meses.
En la radio todo pasa en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
40.259. 40259.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
55055.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, estoy de acuerdo con Maripau, fíjate, y lo vas a entender ahora, porque voy a empezar con un sonido de esta mañana en Herrera en COPE, porque hablábamos en los fósforos sobre qué te llevarías a casa, de tu casa, si solo tienes 15 minutos para sacarlo. Y una cosa es lo que imaginamos que haríamos y otra la realidad, como la de esta llamada.
Buenos días, Carmen. ¿Qué es lo que usted va a retirar de su casa en un cuarto de hora que tenga?
Pues básicamente documentación, ropa, pues bueno, calzado, y porque nos fuimos un poco con lo puesto y bueno, poco más. Lo que puedan caber en bolsas de basura grandes.
Lo que pueda caber en bolsas de basura grandes. Toda tu vida en bolsas de basura grandes. ¿Ah? Bueno, y claro, esta catástrofe pues tiene dos caras. La parte positiva es que va a servir para estudiar muchísimo el fenómeno de los volcanes y poder trabajar mejor en el futuro. Es una oportunidad de oro para muchos científicos. Raúl Pérez es investigador del Instituto Geológico y Minero de España y está a punto de salir a Zapalma para trabajar sobre el terreno.
Hombre, desde el punto de vista científico es lo que llevamos esperando casi desde que nos licenciamos y decidimos dedicarnos al mundo de los volcanes y los terremotos. todo lo que tenemos ahora, todos los recursos, toda la ilusión y toda nuestra pasión se dirige hacia la isla y también nuestra solidaridad, porque hay gente que lo está pasando muy mal. Vamos a muestrear las lavas en diferentes zonas. Queremos hacer un primer análisis in situ de la composición de la lava, reemplazar a los compañeros que están, que llevan trabajando con los drones sin descanso 7 días y que ya empiezan a mostrar símbolos y signos de fatiga y de estrés.
La Palma sufriendo, pero también hay otros que trabajan.
No, y la ciencia tiene que ser compatible con el drama, claro, es así.
Sí. Sobre todo para, como decimos, ¿no? Luego poder mejorar o cambiar o hacer alguna cosa. Bueno, por cierto, hablando de cambio de tercio, nuestro tema del día analizábamos el caso de Noelia de Mingo. Todos lo sabemos, Eduardo Ruiz Derenchun es abogado y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Navarra y ha ido un poquito más allá, porque le has preguntado si creía que en el caso de esta mujer con esa esquizofrenia había fallado algo.
Sí, la sensación inevitable que surge es que obviamente algo ha fallado. Al final tenía una medida de 25 años, salió a los 17, pero hubiera salido a los 25, es decir, claro. Si no hubiera ocurrido estos días, pues podría haber ocurrido dentro de 7 u 8 años. Alguna de las enfermedades mentales no se cura, sino que lo que se hace es controlar. Y cuando no está curada, pues la peligrosidad, por supuesto, existe.
Pedazo de debate, ¿eh?
Sí, no. Y es que la esquizofrenia, quienes tienen a alguien en casa cercano, te dicen que es muy, muy, muy difícil de controlar. Solo con medicación. Bueno, y ahora me quiero detener en un momento de esos días. Algo que ha pasado desapercibido. El protagonista es Fernando de Aro. Estamos acostumbrados a que echen falta a Pilar Cisneros, ¿te acuerdas? Cuando le citaba constantemente, ¿verdad? Verano, y estaba ella de vacaciones. Bueno, pues ha inventado un nuevo género. Ya no dice malas horas, las dice de dos en dos.
Las 8. Las 6. Las 6, las 5 en Canarias. ¿Cómo que las 8, hombre? Son las 6 de la tarde. No hay que correr tanto, ¿eh? Muy buenas tardes a la gente.
Me dice, esta es una buena hora para escuchar la radio.
Claro. Yo creía que iba a decirte eso. Pero bueno, vamos a ver. Si a las 8 ya estamos nosotros ya hace un rato, Fernando. Claro, que no hay excusa, Fernando. Bueno, el hombre está cansado también, ¿eh? Ojo, que me está curando mucho. Bueno, igual que tú tampoco tienes excusa, Expósito, porque lo de esta noche no tiene nombre. Vamos a ver, se pasaban por aquí Reyes Calderón y Pilar García de la Granja. Habláis de economía y sucedía esto.
Está sonando la musiquita porque Pilar García de la Granja ha tirado el vaso de agua de Reyes.
Soy una patosa.
Pasa lo que pasa, pero mucho. Espera, Reyes, te voy a poner el micrófono en su sitio porque encima Pilar te lo ha movido. Casi tiras el agua del ordenador, se entera Barrio Canal y nos cargamos encima la materia prima.
Pero no me has dicho cala el ordenador, no, que Barrio Canal nos está
cuidado.
Escuchando.
Queremos uno nuevo.
Necesito ten cuidado, un ordenador nuevo.
Ten cuidado con el agüita. ¿Qué?
Amigos de la nave del misterio, vamos a ver. Una cosa es que nos carguemos cosas que lo mismo alguien se ha cargado alguna vez algo. Y otra cosa es que lo cuentes en antena.
Bueno, pero vamos a ver, pero si ha tirado el vaso de agua.
Ya. Y encima vacilando, que el presidente Barrio Canal nos compre un ordenador nuevo.
No, eso lo ha dicho ella.
Para que te hagas una idea, esta mañana cuando
yo
he preguntado...
Cuando,
si tú nunca qué.
Nunca digo eso.
Para que tengas una idea, cuando Herrera ha preguntado esta mañana qué te llevaría si tienes 15 minutos para irte de casa, yo he dicho el ordenador de COPE porque si no me mata el presidente.
Claro, no me extraña.
Para que tengas una idea. Bueno, de todas formas, hay otra cosa de la que quería yo hablar y es lo de fútbol todos los días. O sea,
eso es un peñazo, tío.
Es que yo ya me lío, o sea, yo ya no sé ni si ha terminado, si ha empezado.
No, terminó la quinta jornada el lunes.
Sí.
Hoy, miércoles, es arranca. La segunda jornada. No, arrancó
la
ayer.
La segunda, arrancó ayer.
Es la segunda jornada de la sexta jornada.
Bueno, para que tengas una idea, en casa cada vez que pongo la tele me dicen, ¡otra vez fútbol! Y me he acordado de esto.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Ángel Espósito, muy buenas.
Segunda jornada, ¿de qué jornada de liga?
De la jornada 6.
De la jornada 6 de liga, vamos, dale.
Caminando por la calle el compadre, dice, compadre, ¿qué te parece que tiene tan mala cara? Dice, que yo, que me ha dejado mi mujer. Dice, no me lo puedo creer. Dice, sí. Dice, ¿por qué? Dice, porque me ha dicho que estoy obsesionado con el fútbol. Dice que a 2 horas fútbol, que por la mañana con el niño con el fútbol, por la tarde el fútbol, 2 horas viendo fútbol, y dice que estoy obsesionado, que esto no puede seguir. Dice, hostia, tío, pues tú llevabas tiempo con tu mujer, ¿no? Dice, coño, 18 temporadas.
Bueno, así estoy yo. Lo único que yo llevo 25 temporadas.
Yo 32.
Bueno, 25 casado.
Yo 32 casado.
Casado. ¿Lo has tenido que pensar?
No.
Sí.
Lo he dicho automáticamente.
No, has dicho 32.
No, lo he dicho automáticamente.
Mañana
solo
te lo
que,
saco para
solo que antes pues ya estábamos en el tema.
Ah, claro. ¿Cuánto tiempo de novios estuvisteis?
Yo qué sé, tío. Mogollón. Toda la vida. No. Desde el instituto.
Tienes que saber. Yo 4 años.
Yo más. Desde el instituto.
Oh, qué bonito. Eres los gris del barrio.
Sí, clavado.
Travolta y Olivia.
Y Olivia, sí.
Bueno.
Lo vas a decir a la cara, tío.
No tengo valentía. Pero bueno.
Nos estará escuchando, que te mando un mensajito o algo.
Un besito, Olivia. Bueno. Ahora voy a cerrar con un tema. Estoy cambiando de tema a todo correr.
Cambia.
Con un tema, fíjate.
Torito.
Hablando de gente grande, Tino Casal fallecía tal día como hoy hace exactamente 30 años. Era 1991.
¡Susto, macho!
Ya. Así es Tino, y así ha sido siempre.
Me mandan un mensaje, Uriarte.
Sí.
Diciendo, se pone la palabra tarao, pero no sé a quién se refiere.
No, será algo para ti.
Sí, me temo que no. Me temo que es para ti, tío. ¿Sabes quién es, no?
Ya me imagino, Olivia Newton-John.
Olivia Newton-John,
¿no?
Sí.
Me imaginaba.
Sí, de Tres Cantos.
No, dale un beso.
No, dáselo tú, te está oyendo.
Bueno, pues un beso, Olivia Newton-John.
Ay, Dios mío. Que ahora tengo que llegar yo allí, macho.
Ya verás, te va a recibir con un cariño.
Lo está mandando así con el gesto de ok.
Mira,
ahí está.
Adiós.
Hasta mañana.
Gracias, ¿eh?
Travolta.
Adiós, gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta
luego.
Expósito. La linterna.